Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Aquí estamos como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. El saludo para Miriam Leiva en La Habana y Michelle Suárez en España. La producción está a cargo de Patricia Martínez. Si llega para quedarse, el tiempo dirá. Bienvenidos todos a las noticias como son.
Sí, señor. Bueno, pues gracias a todos ustedes por la sintonía. Muchísimas gracias. Y bueno, pues hoy en el programa, en solamente minutos, ya con Michelle Suárez, con Miriam Leiva, discutimos las noticias más importantes del momento. Entre ellas, bueno, pues ahora tampoco se puede entrar al aeropuerto internacional de La Habana a despedir a un familiar, a un amigo, a un viajero. No, tampoco. Ahora dicen que en el año 2015 comenzarán las obras que terminarán en el 2018. Así que si usted quiere acompañar a alguien que se va, y por supuesto, quiere disfrutar de pasar al aeropuerto, tendrá que esperar como mínimo hasta el 2018, si es que se llega a establecer, bueno, la expansión del aeropuerto. Bueno, pues, o si se llega, no a la extensión, si se llega a autorizar los acompañantes. También hay tremendo, en el mundo, la noticia, por lo menos en el mundo de Latinoamérica, la noticia más importante en este momento es la captura de este general venezolano que ha sido detenido en Aruba, vinculado con graves problemas, graves acusaciones de narcotráfico incluso. Y bueno, pues ahora el gobierno de Venezuela dice que ha sido ilegal la detención y que hará todo por regresarlo a su país. Estados Unidos espera que lo pidan extradición, que hará Aruba. Lo cierto es que está detenido este general venezolano allí en Aruba. Eso es en las noticias. También hoy vamos a estar hablando sobre la situación que tienen opositores, sobre todo en las cárceles en el oriente del país.
Y al cierre, bueno, señoras y señores, el piano de la célebre película Casablanca va a estar ya siendo rematado próximamente en Nueva York. La cifra voy a dársela y también voy a acompañar la nota con la música de la película.
Sí, señor, qué interesante, ¿eh? Ese piano famoso. Creo que es de color salmón, exactamente, un color extraño así. Ese piano famosísimo, una de las grandes películas de la historia. Bueno, pues yo comienzo con algo que me ha llamado a mí mucho la atención y me ha entristecido. Hay una nota que habla de los inconvenientes de ser rico. Yo que aspiro a hacerlo. Muy bien, dice esta información, la saqué de la BBC. La BBC se fue a una página de internet que es una página donde se hacen preguntas y la gente responde. Se le hizo pregunta a algunos ricos, se le hizo pregunta a algunos millonarios sobre los inconvenientes de ser rico. Y oiga lo que respondieron familiares y los propios ricos. En el caso de Carol Filo, que dice que vio a sus padres salir de la pobreza y convertirse en millonarios cuando su empresa de imprenta que manejaban desde una habitación de la casa despegó. Con los ingresos les llegó una obsesión por tener más y más. Mientras más millones tenían, más querían. Dijo él, mi mamá se volvió adicta al dinero. Nunca estaba satisfecha, dijo Filo, quien añade que con el paso de los años las relaciones con la familia fueron desapareciendo. Habiendo visto todo el panorama, diría que estar acomodado vale la pena. ¿Volverte rico? No. Esto lo dijo el hijo de unos millonarios, ¿no? Lo dijo él, que ha vivido como millonario. Bueno, en el caso de Murat Morrison, dijo que no puede estar más de acuerdo con esa afirmación. Se forró en dinero cuando vendió su empresa camionera a finales de los años 90. Dice que una cosa que aprendió le acompañará siempre. El dinero compra comodidad, dice Morrison. Comodidad no es felicidad o satisfacción. En pocos años me sentí tan vacío como un tambor. Estaba bien vivir cómodo, pero era más satisfactorio ser feliz. Esto lo dijo otro millonario. Y este caso, en también le preguntan a Paul Bochit, este es un programador informático y empresario estadounidense. El hombre ha sido uno de los asociados a Google, uno de los hombres que ha estado trabajando con Google y de los creadores de Gmail. Bueno, pues este hombre dijo, la riqueza suele revelar la verdad de las personas, dijo Bochit. En general, agudiza las características que ya existen. Si tú eres un patán, tener más dinero te hará probablemente aún más patán. Sin embargo, si tienes un propósito y un significado en tu vida que va más allá de perseguir la zanahoria dorada, el dinero te puede dar la libertad de dedicarte a las cosas que más te importan. Y yo tengo gran afinidad con estas declaraciones de este hombre, que el dinero no cambia la forma en que tú eres. Muchas veces la acentúa, pero si tú eres una gente con opciones en la vida, eres una gente con algo trazado en la vida, entonces el dinero quizás te solidifica a buscar propósitos más interesantes y más grandes. Eso, no por gusto, ha sido uno de los creadores del Gmail de Google, ¿no? De los grandes pensadores de Google. Así que ahí lo tienen, son algunas de las opiniones, dice la información, que son los inconvenientes de ser rico.
Totalmente de acuerdo, ¿eh?
Sí, señor. Bueno, pues saludamos a Miriam Leiva, que aspira a ser rica algún día.
Bueno, un saludo para todos ustedes. Y bueno, yo no creo que ella vaya a ser rica nunca, pero también hay otros tipos de riqueza espiritual, aunque no es bueno pasar trabajo, ¿no? Todo el mundo aspira por lo menos a tener lo mínimo o un poquito más de lo indispensable. De todas maneras, hay muchos de estos millonarios, o algunos por lo menos, que son lo que se llama filántropos y utilizan parte de su dinero para acciones que ayuden a la humanidad, digamos. Por ejemplo, Bill Gates y Buffett tienen una fundación y van desde hacer campañas de vacunación en África y en otros lugares hasta muchos otros tipos de asistencia humana.
Es verdad que sí. Michel Suárez, bueno, ya Michel es un hombre millonario, es un hombre que disfruta de la vida como un verdadero millonario.
Así nació él.
Sí.
Así.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Espiritualmente, ¿eh?
Ah, muy bien, muy bien.
Espiritualmente. Y haciendo maravillas con lo que aparece también. Eso, bueno, yo creo que eso, en fin, depende de lo que cada cual pueda hacer. Pero evidentemente, yo sí creo que la riqueza espiritual y material, si uno cuenta con algunas, con alguna de ellas o con las dos, puede tomar decisiones e incluso puede decir las cosas que dice este hombre y que se le escuche en el mundo entero, y se le escucha y se le repite porque él es quien es, ¿no?
Es
y entonces, bueno, hay diferentes opciones siempre y cuando uno tenga la riqueza, ¿no? Sea espiritual o material.
Sí, dicen que el dinero no es todo, pero como abre puertas, mi amigo.
Sí, no, el dinero, dicen que el dinero no es la felicidad, sí. O no hace la felicidad, sino que la compra hecha.
Bueno, vamos a la pausa, volvemos con las noticias.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe, todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche los fines de semana a las 10 de la noche. Cuba en la Semana. Lo mejor de nuestras plataformas informativas en la semana que termina. Y a las 11 de la noche, Intervención.
Aquí Mike Niño Vázquez con los 10 éxitos más calientes de la música pop.
Una revolución musical.
Estás escuchando las noticias como son.
De regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos, llamado Gil. En La Habana, Miriam Leiva. En Madrid, Michel Suárez.
Yo pensé que usted comenzaba la nota insólita hoy con esta que yo voy a leer para iniciar la discusión, ¿no?, de las informaciones.
Estuve tentado.
Bueno, un año después de cerrar sus puertas a los no viajeros debido a una reparación general, el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana anuncia que tendrá ahora la restricción por problemas de capacidad a pesar de las críticas generadas. Directivos del principal aeropuerto de Cuba explicaron que debido al crecimiento del turismo, el espacio de esas instalaciones construidas en 1998 ahora resulta insuficiente y la presencia de acompañantes provoca congestión y sobreexplotación de sus servicios. Parecía una nota insólita.
Sí.
Sigo leyendo. El periódico Granma aborda el asunto tras la gran polémica y quejas causada por la medida, ya que después de los 8 meses que duraron las reparaciones, se ha mantenido la prohibición de acceso al interior del aeropuerto para las personas que acompañan a viajeros para despedirlos o las que acuden para recibirlos. Esta medida no intenta excluir ni discriminar a la población, sino cumplir con las normas internacionales que exigen un espacio y una seguridad vital por cada pasajero. La terminal internacional del aeropuerto de La Habana fue diseñada para admitir unos 1.400 pasajeros, pero se calcula que la cifra actual es de 7.000 a 8.000 viajeros más unos 2.500 acompañantes. Y nada, la reciente remodelación no incluyó acciones para mejorar estos problemas de capacidad, pero en 2015 se prevé iniciar obras que tripliquen el espacio actual y que deben concluir en 2018.
Bueno, pues hasta allá hay que esperar, ¿no? Miriam Leiva, su comentario.
Bueno, parece que para el 2018 esperan tener más cámaras instaladas y más vigilantes en el aeropuerto, porque yo creo que lo fundamental está ahí, ¿no? O sea, estar como siempre vigilando a cada cubano que se mueve por donde quiera que se mueva. Es una cosa ilógica y además hasta falto de respeto y de incomodidad, porque tienes que o dejar a la persona que tú llevas ahí en la puerta del aeropuerto y retirarte, o igual cuando vienes a recibir, esperar allá afuera horas para en el calor o en la noche, en la lluvia, en lo que sea, poder despedir o recibir a alguien. Eso es algo que no tiene sentido común, además, porque lleva cuánto tiempo antes, que si 8 meses cerrado por reparaciones. No, siempre hay desde hace mucho tiempo algún inconveniente, y entonces es la cosa esa que el cubano tiene que esperar, tiene que soportar, y bueno, y el extranjero que venga, pues que mande a otro que recibo que despida. Entonces, es lo que el pueblo cubano soporta, porque además lo tiene porque lo quiere, ¿no? O por lo menos si no lo quiere, lo soporta, ser constantemente humillado y echado a un lado para cuando el gobierno decida que quiere o puede hacer las cosas.
Claro, lo interesante es cuando despidan a cualquier mandatario o algo así, persona importante que visite Cuba, que no puede ir nadie del gobierno a despedirlo, tiene que quedarse en la parte de afuera del aeropuerto. Sería interesante también, ¿no? Esto lo digo de modo irónico. Pero también hay una cosa que yo creo que es lo que también, además de lo que dijo Miriam Leiva, hay algo, y es que nunca en Cuba están preparados para un flujo de viajeros como se produce en cualquier país del mundo. ¿Por qué? Porque en Cuba, dadas las restricciones que siempre estuvieron para los cubanos, que no podían viajar, excepto algunos que se les permitía salir del país, que era mínimo, y sobre todo en cuestiones oficiales, solamente eran turistas, y los turistas no tienen familiares en Cuba. El turista coge una guagua de turismo que lo deja en la puerta del aeropuerto y entra, o un taxi que lo deja en la puerta del aeropuerto y se va, y no hay familiares. Aquí lo que denota es, quizás, es la falta de normalidad que ha habido en Cuba, y que por supuesto las instalaciones que existen no se adaptan a cuando algo se hace normal, porque son, digamos, lugares que crecieron de manera anormal en un país donde todo prácticamente era de manera anormal con respecto al mundo entero. Esto también es algo de lo que se denota de todo esto. Y por último, dijo Leovigildo Jones, que es el vicedirector del aeropuerto: muchos países han optado por esta medida en algunos de sus aeropuertos, por lo que Cuba no es la excepción. Todavía yo no conozco ni aeropuertos pequeños ni aeropuertos grandes donde un acompañante no pueda entrar antes del punto de chequeo de aduana y de inmigración. Claro está, no puede entrar al lobby del lugar a despedir a alguien. Todavía no lo conozco, pero al no ser algunos pequeños aeropuertos turísticos muy claves, no en ciertos lugares, pero no conozco que en un aeropuerto internacional como el de La Habana esto sea algo común.
Yo sí conozco aeropuertos que tienen poca capacidad, si los hay, claro, ¿no? Debido al tamaño, a la infraestructura, pero no hay restricción para que una persona vaya a despedir a un familiar. Uh-huh. Eso nada más sucede en el país de Alicia, ¿no?
Y en el aeropuerto internacional de La Habana.
En el país de Alicia.
Michel Suárez.
De las maravillas.
Sí. Quizás esto tenga que ver con la trabazón de los cielos, ¿no?
Pudiera ser también pudiera que todo ser, esto tenga ser relación.
Esa teoría de Alarcón, mediante la cual mucha gente trababa el cielo, pues la trabazón del cielo se evita ya desde la misma puerta del aeropuerto. Sí. Bueno, estas son cosas típicamente cubanas. Recuerdo que allá en mi tierra, en Santiago de Cuba, el estadio Guillermo Moncada tenía como 11 puertas, pero solo se abrían algunas, y nadie sabía por qué un arquitecto diseña una instalación con 11 puertas y solo se abren 4 o 5. Incluso en el Moncada, en un acto con Fidel Castro, creo que era, también hubo problemas porque había 3 puertas y solo abren una y casi se matan, incluso allí. Bueno, son, repito, cosas típicamente cubanas. Cuando llegué a España me sorprendí de que uno podía ir hasta el andén del tren o de la guagua a despedir y te subías al tren si querías y bueno, ya luego enfrentabas las consecuencias si no habías pagado, pero uno podía hacerlo, cosa que en Cuba no se puede, ¿no? Que hay una persona pidiéndote el ticket y ya en el andén, eso realmente estar en el andén está prohibido. Y ahora recientemente en Tokio recordé también algo de mi tierra, la terraza del aeropuerto Antonio Maceo, donde la gente iba a esa terraza a hacerse fotos, a mirar, llegar y despegar los aviones. Pues eso también está prohibido. Yo no sé si seguirá prohibido, pero hace algunos años cuando salí de Cuba estaba prohibido ya asomarse a la terraza. Y ahora en Japón vi que había una terraza especialmente diseñada para estos efectos. Entonces, considero que se trata más bien de un problema conceptual, ¿no? No de una situación constructiva o coyuntural, como quiere hacer ver hoy el periódico Granma, sino es un problema conceptual para intentar controlar flujos de movimiento en determinados lugares del país. Y me llama la atención que Granma hoy, bueno, se hace el que consulta a todas las partes para luego decir que aquí no cambia nada y estamos cumpliendo la ley, y luego cita dos artículos al final para decir esto es lo que dice la ley, el que no quiera que aguante, y realmente esa es la idea de ese nuevo periodismo que pretenden presentar a la opinión pública como un periodismo que se está haciendo eco de los problemas del país, pero al final lo único que hace es poner los problemas en el primer párrafo y al final darle la razón al gobierno y decir que bueno, esto cambiará cuando a los que mandan les dé sencillamente la gana.
Como apunta la productora, y comparto con ustedes, ¿la medida también está determinada a los que viajan a misión a Venezuela, por ejemplo? Bueno. Queda por ver. Bueno, como una emboscada, así como escuchan, y un secuestro calificó el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, la detención en Aruba de un antiguo cercano colaborador del fallecido Hugo Chávez y que fue enviado como cónsul de Caracas a la isla caribeña pese a ser objeto de sanciones de Estados Unidos por presuntos nexos con el narcotráfico. Fuimos testigos de una emboscada contra un soldado de la patria que está en servicio diplomático protegido por el Convenio de Viena. Se trata del mayor general Hugo Carvajal Barrios, que desde el primer momento en que fue detenido ha tenido todo el apoyo del gobierno bolivariano, del Estado, de las Fuerzas Armadas, dijo así el gobernante durante una ceremonia militar en el estado de Zulia. Para Maduro, Carvajal se encuentra secuestrado en este momento. Sepan ustedes, sepan todos que como jefe de Estado me la juego por el mayor general Carvajal Barrios y lo defenderé con todas las posibilidades y con toda la fuerza del Estado venezolano en el marco de la ley internacional. Carvajal, bueno, exdirector de inteligencia militar, durante el gobierno de Hugo Chávez, fue arrestado a petición de fiscales de Estados Unidos y se prevé que comparezca en las próximas horas ante un tribunal en Aruba. También fue uno de los varios altos funcionarios de Venezuela imputados por el Departamento del Tesoro por supuestamente entregar armas a guerrilleros de la vecina Colombia y ayudarlos a traficar cocaína para financiar su insurgencia. Pero no ha sido el único. Ayer hablábamos precisamente un poco de este caso acá en las noticias como son. Hay también un ex juez, se llama Benny Palmeri Bashi, que ha sido declarado no culpable acá en el sur de la Florida, en un tribunal de Miami, de brindar protección a narcotraficantes colombianos. Este señor, la acusación que le hacen es cuando llega a Estados Unidos con su familia, iba para Orlando, para el parque de Disney World, y sencillamente lo estaban esperando y está detenido. ¿Por qué? Bueno, la acusación contra él parece que está también relacionada en la investigación que incluye a este general Carvajal.
Increíble. Bueno, pues Miriam Leiva. Bueno,
en primer lugar, yo creo que es una torpeza del gobierno venezolano pensar que darle un pasaporte diplomático pues ya lo hace realmente impune, ¿no? Mandarlo como cónsul a Aruba, que tengo entendido que para el cónsul no tiene que haber una solicitud de agreement, como se llama, o sea, de aceptación de gobierno para que represente un cargo consular, pero sí tiene que estar acreditado y, bueno, cumplir determinadas reglas que están en la Convención de Viena. Ahora, hace un momento, pusieron precisamente por Telesur que hay un viceministro de Relaciones Exteriores de Venezuela para asistir al juicio este, que él dijo que era para lo que se iba a determinar ahí era si estaba legal el apresamiento de este hombre. O sea, todavía no es un juicio de proceso ni de extradición ni nada, sino para determinar si es legal haberlo detenido. Además de eso, hay una realidad: si ese hombre tiene tantas acusaciones, pues no es lógico que lo envíen, ¿no?, de representante del país a ningún otro país. Y además de eso, pues dice mucho de precisamente el criterio de la inmunidad diplomática o los conocimientos que pueda tener el gobierno de Venezuela. Y bueno, esperemos que, otra cosa que ellos decían hoy en Telesur es que este hombre ha estado viajando a Aruba en los últimos 7 meses y que no había ocurrido nada, ni le habían dicho nada a Venezuela que eso podía tener problemas. Claro. Y entonces que estaban evidentemente confiados en esa situación. De todas maneras, es un caso interesante y que me imagino que según lo que dicte el juez hoy, pues seguirá dando que hablar por largo tiempo.
Bueno, claro que sí. Bueno, finalmente, para pasar a Michelle, Carvajal fue nombrado cónsul de Venezuela en Aruba en enero pasado, pero se está informando que hasta ahora no había recibido el placer de las autoridades de Holanda, país del que Aruba es un territorio insular autónomo.
Michelle Suárez.
Sí, esa parece ser justamente la cuestión, ¿no? De que no bastaría tener un pasaporte diplomático para recibir la inmunidad, eso están diciendo desde Aruba, sino sencillamente que la inmunidad está relacionada con un cargo, con el cargo que se va a ocupar, y si no ha sido aceptado, si no ha recibido el placet, en este caso de Holanda, que es quien autoriza esos movimientos en Aruba, no habría tal inmunidad. Yo estaba recordando que muchos cubanos que han ido a trabajar a Venezuela y a otros países han tenido pasaporte diplomático en una violación grave de la propia Convención de Viena y de muchas otras reglas. Esto no quiere decir que esa gente tiene inmunidad ante una petición o un requerimiento de la justicia de algún otro país, sino sencillamente quiere decir que va como enviado de ese gobierno, que va con una categoría diferente a la de un simple turista, pero no le otorga ni mucho menos una inmunidad. Yo creo que ese es el punto que se está evaluando a falta de escuchar otras interpretaciones de la Convención de Viena, que seguramente llegarán en los próximos días y a las que también estaremos pendientes. Desde luego, este es un personaje porque la revista Semana publicó en 2008 un reportaje que le llamaba El Montesino de Chávez, que es como se le conoce en Colombia a este general que habría facilitado protección a varios narcotraficantes colombianos, incluso también se le relaciona como autor intelectual del crimen de dos miembros del ejército colombiano que se encontraba en el estado de Zulia buscando pruebas contra enlaces de las FARC. Es decir, hay una serie de acusaciones, y yo me hago la misma pregunta que Miriam Leiva. ¿Por qué lo mandaron? Lo mandaron a matar, prácticamente al darle esta responsabilidad, al sacarlo de territorio venezolano, ponerlo en otro país que sí puede ejecutar el pedido de Estados Unidos para que se haga justicia, ¿no? Porque este hombre lo que tiene es la posibilidad de que se haga justicia, sí, de defenderse en un tribunal si es inocente y de exponer realmente lo que considera oportuno.
Bueno, pues Miriam Leiva, Michelle Suárez, muchísimas gracias. En nosotros una pausa aquí en Las Noticias Como Son y regresamos con mucho más.